Café con Eva, con Eva Millán, Radio Voz.
Estamos a las 11 en punto de la mañana. Volvemos otra vez hasta la redacción a ver cómo van las cosas con Antía Díaz. Antía.
Sí, Eva, en esta mañana en la que nos quedamos con una noticia cuando menos sorprendente con el tiempo que tenemos, y es que según informa el 112, esta madrugada sobre las 4 tuvo que desalojar una vivienda a causa de un incendio forestal, en concreto en el lugar de Río Cobo. Según la información facilitada por la Guardia Civil, debido a la cercanía del fuego a las viviendas, se procedió a desalojar varias casas de una urbanización, la urbanización Río Cobo, así como varias viviendas también en la zona de Pedrosa. Esto supuso el traslado de unas 40 personas de alrededor de 14 casas. Por precaución se informó a la residencia de San Cibrao para que se confinara. En la actualidad el fuego se encuentra controlado y la mayoría de las personas desalojadas han podido volver ya a sus hogares, salvo 8 vecinos de dos viviendas de la zona de Apedrosa. El 112 continúa pendiente de la evolución de la situación y también de los trabajos de extinción. Decíamos que resulta cuando menos llamativo teniendo en cuenta el temporal que tenemos encima de lluvia y de viento en este momento, hay que recordar que afecta fundamentalmente a las zonas de costa de la provincia de A Coruña y también de Rías Baixas. Bueno, pues pendientes de todo ello, estamos en esta jornada en la que también tenemos que hablar de otras noticias destacadas, de esa reunión que se mantiene hoy en Santiago de Compostela entre AENA, la Xunta, los responsables de los ayuntamientos que tienen aeropuerto en Galicia, es decir, Santiago, A Coruña y Vigo, así como cámaras de comercio y otras entidades, para tratar de buscar soluciones ante la pérdida de viajeros del transporte aéreo en Galicia. Solo Galicia, Castilla y León y Cantabria pierden usuarios en el transporte aéreo, además en un entorno de constante crecimiento en los aeropuertos en toda la red aeroportuaria española. AENA constituye hoy ese grupo de trabajo para analizar por qué la red aeroportuaria gallega baja en vuelos. El objetivo es dar soluciones a un área que precisa una mejor conectividad. En un día, además, en el que hablamos también de otras noticias, las ayudas a las mujeres víctimas de violencia de género, la Xunta de Galicia ha publicado hoy, el DOGA ha publicado hoy, la ampliación del crédito de las ayudas a mujeres víctimas de violencia machista para este 2025. Concretamente, el incremento es de 133.948 euros para las ayudas que proporcionan apoyo económico a mujeres que sufren violencia de género para intentar garantizar unas condiciones suficientes de independencia económica respecto del agresor o de la persona que mantuviera sobre ella una relación de dominación o explotación para los casos de mujeres víctimas de trata o explotación sexual. Se ha publicado también el incremento en 50.000 euros en el crédito de las ayudas al alumnado de FP que realiza prácticas en empresas. La Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y Formación Profesional ha incrementado en 50.000 euros el crédito de estas ayudas. No solo permitirá dar una respuesta adecuada, dice la Consellería, a las solicitudes ya presentadas, sino que también servirá para anticipar posibles tensiones presupuestarias derivadas del segundo plazo, garantizando así una atención equitativa y eficaz a todas las solicitudes recibidas. En esta jornada, además, en la que estamos pendientes también de un nuevo día de juicio al fiscal general del Estado. Allí hoy uno de los testigos destacados es el exsecretario general del Partido Socialista de Madrid, Juan Lobato, que ha declarado que no quiso usar el documento que le envió por WhatsApp la exasesora de Moncloa, Pilar Sánchez Acera, actual número 2 del Partido de Madrid, por prudencia al desconocer el origen. La socialista le remitió el 14 de marzo de 2024 un pantallazo con la imagen del correo del 2 de febrero, objeto de la revelación de secretos, y con el texto de que lo usara en la sesión de control de la Asamblea de Madrid. Lobato dijo que con criterio de prudencia, un documento que no estaba certificado de origen, era mejor no utilizarlo. Hoy va a tener que declarar también como testigo la propia Pilar Sánchez Acera. Sobre el juicio ha hablado el secretario general del PP, Miguel Tellado, que ha asegurado que Álvaro García Ortiz no actuó solo y que todo esto le parece una operación instigada desde el Palacio de la Moncloa contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Y en otro proceso judicial, el juez del caso Begoña Gómez imputa a un alto cargo de Moncloa y descarta cerrar la causa. El magistrado que lleva el caso de la mujer del presidente del Gobierno ha acordado citar como investigada a la secretaria general de la Presidencia del Gobierno, Judith Alexandra González, a la vez que ha rechazado la petición de las defensas y de la Fiscalía de archivar esta causa. Y también tenemos que hablar de otras noticias. Ya en el terreno internacional, el contundente discurso del socialdemócrata Mamdani, el primer alcalde musulmán de Nueva York, va a ser el más joven también, ha vencido en las elecciones elecciones locales celebradas ayer con más del 50% de los votos frente al exgobernador demócrata y candidato independiente Andrew Cuomo y al republicano Curtis Sliwa. Ha conseguido la victoria en estas elecciones y ha dicho, se reivindica como un líder joven, musulmán, socialista, democrático. Ha dicho que se niega a disculparse por nada de eso a Donald Trump, que dice, sé que me estás escuchando, te digo solo cuatro palabras, sube el volumen, en inglés cuatro palabras. Esto es lo que ha dicho, porque van a seguir luchando por una realidad diferente en una ciudad que asegura va a seguir siendo una ciudad de inmigrantes, construida por inmigrantes. Por cierto, que ha habido una reacción que ha llamado mucho la atención. El ministro para la diáspora de Israel, Amichai Chikli, ha lamentado la elección de Zoran Mamdani como alcalde de la ciudad. Dice que los judíos van a tener que huir a Israel. En fin, ha habido otras victorias para los demócratas esta noche en Estados Unidos. La demócrata Spanberger ha ganado las elecciones a la gobernación de Virginia, que está en manos de los republicanos, y los demócratas mantienen el control sobre el estado de New Jersey tras ganar las elecciones. Un suceso que llega también de Estados Unidos. Hay al menos 7 muertos y 11 heridos tras estrellarse un avión de carga en Kentucky.
Bueno, pues así va la mañana. Gracias a nuestra compañera Antía Díaz. Estamos en las 11:06. Abrimos tiempo para la gastronomía.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Bueno, pues estamos en las 11:07 y ¿qué toca un día como hoy? Pues efectivamente el tener aquí todo preparado, listo y dispuesto en nuestra mesa de noviembre, una mesa que vamos a poner pues con todo lujo de detalles y con Maite Fernández, imagínense ya por dónde puede ir la cosa. Así que nada, cambiamos los bártulos y nos vamos con Maite a pasar un rato agradable. Con Maite Fernández y su maravilloso rincón del Atlántico, en donde, bueno, o de donde, mejor dicho, se desprenden aromas y sabores maravillosos. Vamos a pasar un rato, les decíamos, prenavideño, porque aquí una vez que uno corta una hoja de un calendario, empiezan a aparecer, pues, absolutamente todo tipo de citas y, afortunadamente, también gastronómicas todas ellas. Maite, buenos días.
Muy buenos días. Acabas de decir que cuando cae un ojo del calendario, entonces ya nos cae encima la Navidad, pero tal cual, ¿eh? O sea, ya es quitar la hoja y yo creo que ya la cabecita ya está ahí en el otro lado. Pero bueno, muy bien, muy bien. Noviembre es un mes muy bonito, es un mes precioso.
Es un mes muy bonito. Se nos juntan muchas cosas porque, y además con colaboradoras como tú, pues nos damos todavía más cuenta. Hablábamos que no acabábamos de salir de Navidad y ya teníamos el cocido encima del carnaval. Ahora hablamos que no terminamos con la calabaza y ya empezamos con los turrones. Y es cierto que no sé, si vamos muy a prisa nosotros o no dejamos que las cosas se asienten, queremos fiesta más, vamos a bombardeamos, ¿no?, con todo tipo de titulares relacionados con la época en la que estamos viviendo. Pero bueno, como todo se celebra de una manera gastronómica, eso ya nos parece que es interesante, ¿no?
Hombre, por supuesto, eso es lo más importante. Sobre todo las reuniones familiares. Pues sí, porque, a ver, nosotros íbamos acelerados, pero yo creo que también nos aceleran. O sea, todos los centros comerciales, que ya lógicamente quieren vender, pues decoran de tal manera los locales que ya llevas a los niños, bueno, y al final ves muñecos, juguetes, comida, tienes de todo, que ya te recuerda que estamos ya pre-noviembre, diciembre ahí encima, y yo creo que ya vamos. Pero bueno, vamos un poquito despacito, vamos a ir con los sabores del mes de noviembre, vamos a disfrutar, es que si no vamos tan rápido, no disfrutamos del momento. Así que yo creo que noviembre es un mes de confort. Es un mes, cuando acabo de salir ahora a la calle, que estaba negro, pero negro, negro, de boca de lobo, es un mes muy cálido, muy emocional, ¿no? Que tienes ese confort que cuando llegas a casa y encuentras una sopita caliente, te reconforta. Y yo creo que es esa parte, ¿no?, que empieza, que ya sabe el otoño, que estamos ahí en un intercambio entre otoño e invierno, y los sabores del mes, como siempre, la calabaza que ha pasado de Halloween, pero, o de Samaín, que no tiene nada que ver porque las cremitas las hacemos igual, las castañas están en todos los lugares que hay de tiendas, de los que nos venden las castañas tan ricas, esas setas maravillosas, esos membrillos que antiguamente los ponían en el armario y olía todo tan bien. Y después otras de las frutas que me encantan son la granada. La granada que es como una explosión en la boca cuando lo echas a una ensalada, yo la verdad que se lo pongo todo, ¿eh? Lo metes ahí y te estalla la boca. Dices, qué rico, qué fresquito.
Es muy curiosa, que, la fruta. Lo que, y, o sea, a ensaladas, a montaditos, ¿a qué más se la pones?
A postres, a cualquier sitio
postres,
le puedes poner.
Claro, adornan mucho, además.
Desayuno, le pones al desayuno, haces un frutos, pues no sé, apio, lechuga, lo que quieras, y un poquito de granada, y trituras todo y te queda, pues eso, lo licúas y te queda una bebida muy fresquita y muy rica, y aparte que son súper saludables las granadas. Pero bueno, vemos todo el cambio, ¿no? Los cambios de alimentación, que también podemos mirar hacia atrás. La verdad que siempre miramos hacia adelante, ¿eh? Pero bueno, si vemos hacia atrás, tenemos eso, el gazpachito, todas esas comidas que acabamos de dejarlas, porque realmente por la mañana hacía calor, o sea, no hace frío, pero sí que nos cambian los hábitos alimentarios cuando bajan las temperaturas, que aún estamos ahí, aún estamos en el mes y medio. Pero qué cosa más bonita, llegar a casa y tener, bueno, si alguien te lo hace ya, no te quiero ni contar, una cocción lenta, con esos guisos que hace la patatita chup chup, y bueno, te quedas ahí pues mirando cómo hace, simplemente cómo hace el chup chup la tartera, ¿no? Con la patatita ahí, con el color amarillo que ya te huele, ya parece que estás diciendo, a ver si me siento a la mesa, que tengo mucha hambre. Pues yo creo que podemos hablar del comfort food. ¿Te suena?
Venga, sí, pero claro, nos vamos a meter contigo a bucear ahí un poco más.
Exacto, muy bien, vamos a bucear. Pues es la comida que reconforta. Es una comida que es eso, del mes de, para mí, muy de otoño-invierno, ¿no? Muy cálida, como te decía, y emocionalmente te recuerda todo el pasado, ¿no? Todas esas comidas que hacía la abuela, que hacía tu madre, todas esas cosas que siempre, o tu padre, pero bueno, antiguamente sí es verdad que ahora yo creo que los recuerdos del futuro pueden ser más de padre o de madre, cuando antes era más la mamá la que estaba en casa y la que te acordabas de la abuela. Pero bueno, el abuelo que cocinara ya no era tan normal. Puede haber alguno, no digo que no, pero ya no era lo clásico, ¿no? Pues nada, el comfort food es la comida esta que reconforta el alma y esos días que son más cortitos. Y si pones un pie por debajo de la puerta, también. Ese frío que se cuela por las rendijas y dices tú, cerrarme la puerta, que ahí debe de haber algo abierto y no sabes dónde, pero algo hay. Pues ahí apetece, es una sopita caliente, ese guisito a fuego lento, y cuando llegas a casa y tienes ese bizcocho también recién hecho, ¿no? Que te huele tan bien de toda la vida. Ese bizcocho típico de huevos, harina y azúcar y nada más.
Bueno, o sea, te dijiste algo al principio de la sopa, y cuando hablamos de esa comida confortable y de esos aromas en esta época del año, siempre pensamos en cuchara y tampoco tiene por qué ser así.
Están
los bizcochos, están los segundos así, pero siempre pensamos en algo de cuchara. ¿Será por ese calorcito cuando empiezas ya a entonar?
Claro, es lo que decía siempre todo el mundo. Bueno, yo me acuerdo que en Astorga, por ejemplo, que es mucho de cocina, el cocinero Maragato, lo primero que hacen es darte la sopa y va todo, no, es al revés, va de último la sopa. Pero decíamos siempre, sobre todo, bueno, nos tomamos mucho el cocido marojín, y nos decía, los gallegos siempre piden la sopa de primero. Y claro, allí se toma de último. Y es verdad, porque decimos siempre para los niños cuando vamos a comer allí y tal, es que entona. O sea, la palabra es esa, entona. Y allí te la ponen al final porque según decían los antepasados, pues lo que querían era comer carne. Y si no llegaban a la sopa, pues no pasaba nada. Pero lo que es la carne, sí que querían ellos, pues todos iban a la lucha, a la guerra, o no sé a dónde iban, pero sí que se iban, porque quedó así en el recuerdo esa forma de comer, ¿no? Con la sopa al final, de segundo también van las carnes y todo lo demás, de segundo con el relleno, De segundo van los garbanzos, patata muy poca, que nosotros somos muy patateros y también siempre echamos de menos la patata. Y después al final los garbanzos con las verduras. Y nosotros decimos, todo junto. Y me acuerdo que Marujín siempre decía, es que los gallegos siempre hacéis lo mismo. Y es verdad, o sea, queremos seguir unas tradiciones, pero con la comida yo creo que lo tenemos muy complicado, lo tenemos muy, muy arraigado, lo que son los cocidos. Y lo que sobre, ¿no? Lo de que sobre, porque si no sobra es que nos llega. Fíjate tú la palabra, es que es verdad, sí. Cuando hay algo que no sobra es que no te ha llegado, ¿verdad? Es la frase, no te ha llegado. Te hago un huevo frito, es la frase, no vaya a ser que alguien salga con hambre después de comerse medio kilo de lacón, una androya, las verduras, el patata, el chorizo, la costilla y todo lo demás. Y te dicen, como no sobró, a lo mejor te quedas con hambre. Así que esa es la idiosincrasia gallega, que aquí nadie puede ir sin comer. Después, claro, llegan a su país de origen, los que sean de fuera se pesan y bueno, se tienen que poner a dieta. Pero bueno, aquí eso no nos interesa, ya se pondrán, aquí lo de la balanza. Claro, no estamos en momento de ponerse a dieta.
No, pero fíjate que además, no, porque necesitamos combatir el frío con calorías.
Claro,
disculpa,
claro.
De mal pagador, como se suele decir. Pero estaba pensando en nuestras vajillas y en la uh-huh. posibilidad de tomar la sopa al final. Y tener el plato ahí tan elevado encima de un sopero, no sé yo, ¿eh?
Pero, bueno,
mejor es seguir el orden, ¿eh?
Ahora que hablas de las vajillas, ¿tú tienes alguna vajilla de tu madre, de la abuela? ¿Tienes alguna sí. que te...? ¿Y viste cómo son los platos antiguos? Que parecen que es para lavarse la cara, son como cuencos. Yo tengo unos que son de mi madre, que son, bueno, estos típicos, que como la cartuja de Sevilla.
Sí,
que
los son cuencos enormes. De caldo.
Claro,
sí.
pero no, el plato, lo que es el plato hondo, eran sí. muy grandes. ¿Tú te fijaste cómo eran antes?
Sí, claro, pero aparecían fuentes, lo que más o menos Exacto. sería la fuente de la ensalada actual.
Justamente, justamente. Sí. Hoy en día vas al centro comercial o a Zara, a cualquier sitio de estos que son buenísimas y dices, esto es para toda la familia. Y te ponen el plato de la abuela de comer el caldo o de comer la sopa. Es que es tal cual, ¿eh? Lo que has dicho tú, de comer la sopa para cuatro, pues nosotros lo que hacemos es tomarnos ahí un plato para uno. Es así. O sea, no hablemos más del tema, porque yo creo que no podemos explicarlo mejor. Pero bueno.
Sí, sí. Claro. Venga, más comida confortable, así de día
claro,
de temporal.
Que como siempre, de temporal, tal cual, ¿eh? Pero quiero decir que tampoco, que toda esa parte tan bonita para esa ensalada para cuatro, que es un poquito, suele ser sofisticada y perfecta, que esté todo en su sitio, para nosotros eso no es importante. Para nosotros lo que es importante es que te haga sentir como en casa. Cuando vas a algún sitio y estás en casa de alguien y comes como en tu casa. Entonces a veces vas cansada de trabajar, llegas a la hora de comer y cuando comes, pues unas croquetas que te recuerdan al abuelo, que está en el bar de enfrente, que la señora que hace una tortilla de patatas como la haces tú, te cambia el día. El día que dices tú, pues qué cansada estoy, qué tal, comes y ya parece que estás más alegre.
Y se lo cuentas a todo el mundo, además.
Claro, sí. En cambio, si comes alguna comida tipo basura, que bueno, qué tal, estás como cansado todo el día, no estás igual. Entonces, claro, nos tenemos que preguntar, ¿no? ¿Por qué la comida puede reconfortarte mejor que cualquier otra cosa? O sea, ya que no sé, cualquier cosa que te comes por la calle, esa comida que en principio, pues eso, yo creo que está entre el gusto, lo que hemos hablado, ¿no? Esa croqueta de la abuela, esa tortilla que hacen, que es parecida a la tuya, esa memoria, ¿no? De los sabores, de los olores, que nosotros tenemos ahí tan metida dentro de la cabeza que no nos damos cuenta. Y ese flan, ese flan que te hacía la... Bueno, yo me acuerdo que en el barco de oro se hacían unas... Mi tía hacía un flan en la lata del membrillo. En la lata, la metía con el flan y decías tú, pues es que no hacía falta flaneras. Entonces todo eso está muy ligado a los recuerdos, ¿no? Cuando comes esos flanes tan ricos, que te recuerdan. Y yo con eso, yo creo que ya comes de otra manera. Es eso, estar confortable, ¿no? Como cuando estás a gusto. Y comer, por supuesto, que decimos siempre lo mismo, ¿eh? Comer es un acto de autocuidarse. O sea, al coche le echamos gasolina o le echamos gasoil según lo necesita, ¿verdad?
Claro.
Pues nosotros debemos hacer lo mismo. Según necesitemos una cosa u otra, no estar pensando en las dietas ni estar pensando en que tenemos que bajar de peso porque viene Navidad, o realmente sí, que a veces pues estás con algún evento que dices, bueno, bajar algo, pero lo que no podemos bajar son 5 ni 10 kilos de repente, ¿no? Una semana tengo una boda y me tengo que poner a dieta. Bueno, yo creo que lo más importante es estar sanos, por supuesto. El comfort food que no solo es el plato, sino también es el momento que se crea alrededor, lo que estamos comentando, ¿no? Esos recuerdos, esos sabores y esos olores, ¿no? Y echamos, por ejemplo, ahora que estamos ya con la Navidad delante, solo tenemos que echar una mirada a la Navidad y fíjate que nos preocupamos no solamente, como tú decías, por lo que vamos a comer, sino que ya pensamos ahora, que es lo que tenemos que dedicarnos de ahora en adelante, a preocuparnos por la decoración, por el mantel, por lo que ponemos en la mesa, cuando recibimos a la gente y abrimos la puerta, ya no pensamos en nosotros mismos, pensamos cuando abrimos la puerta lo que van a ver en nuestra casa, ¿no? Esa entrada que vamos a poner algo, colores o luces, pues todo eso es importante. Y yo creo que si preguntamos a todos nuestros oyentes nos dirán que cada persona tiene un plato diferente, como tú, que estabas pensando en la cuchara, no sé en qué estabas pensando, pero...
No, concreto. Digo que estos días que son así desapacibles, que te apetece que algo hume, básicamente,
claro,
¿no?
Es como tu refugio, ¿no? Tu plato refugio, vamos a llamarle. Que te devuelva la calma, claro, te devuelva la calma, porque realmente te sientas y estás feliz. Y bueno, ya no digo eso, la infancia, el hogar, cuando estás con gente, y da lo mismo eso, una sopa, un bizcocho, cuchara, tenedor, pero lo importante es que te hagas sentir bien, es lo más importante. Así eso que ahora... Sí. Antes de ir corriendo tú y yo hacia Navidad, porque vamos todos corriendo y yo creo que vamos acompañando a todos los oyentes, vamos corriendo, que parece que la Navidad está ahí y se va a marchar, quizá lo que necesitemos antes de entrar en esta vorágine es un tiempo para saborear, ¿no? Es un tiempo de confort, de noviembre, porque ahora nos viene ya todo, pero para que no os coja desprevenidos, voy a empezar ya en 5 minutitos que nos quedan, ¿no? ¿Voy bien?
Sí, perfectamente.
¿Vale? Pues mira, unas trufas de dátiles y frutos secos para que ya vayamos teniendo algún detallito que viene alguien a casa y en vez de comprar nada, pues lo hacemos nosotros. Así que vamos a dar una recetita pequeñita de trufas de dátiles y frutos secos.
Comida saludable. Maravilloso, saludable total.
Y de noviembre, claro, los dátiles qué ricos, ¿verdad? Bueno, pues vamos a ir a 130 gramos de dátiles. Si son con hueso se los sacamos y si los compramos sin hueso, pues mira, más cómodo. Pero bueno, como siempre estamos las dos, yo lo abro, tú le sacas el hueso, después lo cortamos.
Es fácil, esta tarea es fácil.
Sí. Exacto. Arándanos frescos si tenemos, unos 25-40 gramos, o también nos valen arándanos rojos deshidratados. Me da igual, los que queráis. Avellanas, que están tan ricas, avellanas tostadas, que son muy ricas. Y 25 gramos... Exacto.
También 25 gramos de avellanas.
También de avellanas y de almendras. Y las almendras enteras con piel. Que las almendras enteras con piel. Y no puede faltar algo que me encanta, que son los pistachos. Así que 25 gramos de pistachos ya pelados. Y eso también es otro labor que hoy en día también los hay pelados, pero sí. Si los queremos pelar, pues también nosotros. Y un pellizquito, que es lo que coge entre los dos dedos, de canela molida. Un pellizquito, ¿eh?
Perfecto.
O sea,
muy bien.
Una gotita para dar. Queremos siempre que tengan sabor, pero no queremos que nos cambien el sabor. ¿Vale? Bien, si los dátiles los acabamos de comprar, no hay problema, porque están blanditos. Y si los tenemos ahí, que nos han quedado, esas neveras que nos han quedado ahí, pues los remojamos en agua hirviendo durante media hora más o menos y después los escurrimos. Así ya nos quedan blanditos. Y ahora, nada. Si tenemos una máquina, 1, 2, 3. Lo hacemos ahí, Thermomix, donde queráis, o a mano. Picamos todo, picamos los dátiles, los arándanos, las avellanas, las almendras, los pistachos, y lo mezclamos con la canela. Después de estar todo hecho, lo que hacemos es, con las manos vamos haciendo pequeñas bolitas, que si nos ayudan los niños, genial. Bolitas de tamaño de una nuez, y presionamos un poquito para que nos quede la mezcla compacta, y ya lo metemos en un frigorífico, en un recipiente hermético, y cuando vengan los invitados, pues, o los amigos, pues les vamos dando una trufita de dátil, que están muy buenas, muy ricas, y con un cafetito, o con, bueno, pues les vale también lo que quieran tomar, ¿eh? Si quieren tomar una cervecita, también nos pueden servir esas trufas de dátiles con frutos secos. Y nunca nos vamos a quedar sin hacerlos, porque si no son unos frutos secos, son otros. O sea que siempre tenemos la despensa, pues tenemos higos, pues higos. Que a veces nos queda del otro año. Les tengo que dar una recetita, que es una tarta negra, que es venezolana, deliciosa. Y es para que quede todo lo que nos queda un año para hacerlo. Al año siguiente hacer esa tarta. Se deja macerando en ron y un año entero, pues eso, que nos quedan dátiles, nos quedan avellanas, nos quedan almendras. Pues todo eso va para un bote. Le echamos ron. Sí. Y ahí lo dejamos. Y ahora, por ejemplo, sería el momento de hacer la tarta negra.
Anda, Mira qué bonito. Sí, sí. Y aparte, qué forma de reutilizar, ¿eh? Y de esas cosas posiblemente sí que quede algo.
Claro.
No digo yo nada del turrón de chocolate, pero de eso a lo mejor tiene menos seguidores.
Claro, por eso digo que los dátiles, que a lo mejor están secos o cualquier cosa, pues nos valdrían también para utilizar en esa tarta negra. Que ya, mira, para el año, para la semana que viene damos la receta por si a alguien le quedó. Que, hombre, perfecto. Ya que quede un año, pero si no queda un año, pues por lo menos que quede un mes. Vale.
Estupendo, pues sí, me parece una idea estupenda. Semana que viene porque tarta negra.
Eso, el nombre ya.
Lo voy a apuntar, ¿eh? Para que no se nos olvide.
Muy bien, eso yo también. Ahora mismo estoy apuntando.
Tarta negra, a ver si me pasa que después me dices tú, ¿de qué habíamos hablado? Yo, pues ya no me acuerdo, y tú tampoco, malo. Tarta negra, ahí queda.
Estamos las dos al para cual. Bueno, pero seguro que algún oyente, en el momento de que empiece el programa, te dirá, oye, Eva, que era tarta negra con
sin
Maite.
Sin duda, ya, gracias a ellos, Maite, para claro, tantas cosas. Sí. Bueno, pues nada, que pases
Eva,
un buen día igualmente. Un abrazo.
En compañía de tus oyentes. Muchas gracias.
Claro,
un beso
sí.
Muy grande para todos.
Igualmente. Gracias.
Chao.
Siempre nos alegra el día, Maite, desde luego. Seguimos en Radio Voz.
Radio Voz.
Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Junta de Galicia.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
yogur griego Danone natural o sabores 4 por 110 gramos, 1 euro. Y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo 4 euros con 95 céntimos.
Gadis, en confianza.
Hay decisiones inteligentes. Como no intentar entender la música que escucha tu nieto. O traer tu plan de pensiones a la banca y llevarte hasta un 4% extra. Tráelo y ahorra más. Y mejor. Consulta condiciones en abanca.com/planes-pensiones.
Braga Brick está de vuelta en el Forum Braga. Los días 7, 8 y 9 de noviembre. La mayor exposición ibérica de piezas de construcción. Millones de piezas. Star Wars, City, Technic y monumentos del mundo. Visita el Forum Braga los días 7, 8 y 9 de noviembre. Entradas a la venta en Meo Blue Ticket y en los mostradores del Forum Braga.
Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con ensecado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
Esta es una notificación muy importante para nuestros clientes más aplicados. Si registras todas tus compras en la app Gadis Más y superas los 300 euros en tickets, te regalamos 10 euros. Así de fácil. Participa del 3 al 30 de noviembre. Gadis.
Este inverno, cando esteas na casa, mantén sempre unha boa ventilación para prevenir calquera intoxicación. Se sais a camiñar, utiliza calzado con boa adherencia. Evita sempre pasear por sitios expostos ao mar. Cando saias a estrada, consulta sempre o estado das vías e comproba sempre o estado das luces, freos e neumáticos. E lembra, nas emerxencias, chama sempre ao 112. Xunta de Galicia.
Radio Voz.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Estamos en las 11:30, ya saben que seguimos todos los días el orden de la escaleta y aquí aparece el doctor Jacinto Valverde, que le vamos a dar la bienvenida, le vamos a saludar y vamos a hacerle trabajar un poquito, porque ustedes tienen ahí el 981-13-44-33 para preguntarle lo que quieran sobre su salud dentro de todo lo que hay en Laboratorios Marnis. Doctor Valverde, buenos días.
Hola Eva, buenos días, ¿qué tal llevas
buenos
este
días.
Día?
Muy bien, ya golpe de miércoles, ¿no? No es miércoles hoy.
Sí, yo creo que sí, que es miércoles
pues
hoy.
Pues eso. El no saber en qué día se vive, eso es felicidad, ¿sabe?
Sí, yo creo.
Ya lo creo que sí. Bueno, pues sí, sabemos en qué día estamos, así que de momento seguimos con nuestros oyentes, doctor Valverde. A ver qué nos cuentan los que tenemos, 981-13-44-33.
Yo tengo 74 años. Y me duele muchísimo los huesos o articulaciones, ya no sé qué es. Y en el verano me duele aquí la cadera, bajando aquí de la nalga para hasta la rodilla, que no me da pasado. Entonces quería a ver lo que es bueno para esto.
¿Qué es bueno para eso?
Bueno, lo primero, algo que alivie el dolor. Eso es lo mejor que podemos hacer en este momento. Independientemente de recomendarle algo para que también reforcemos esos huesos, ¿no? De entrada, para aliviar el dolor, que utilice un complemento alimenticio de Laboratorios Marnis, que incorpora la cúrcuma y el arpagofito junto a otras sustancias para potenciar el efecto de estos dos componentes. El producto se llama Mialtrim. Mialtrim. Empieza por M y termina por M de Madrid. Son cápsulas y podría tomar, esta oyente, de 1 a 3 cápsulas máximo a lo largo de todo el día. Eso para el dolor. Luego, para reforzar sus huesos, que tome todos los días, le duelan o no le duelan, un complemento que lleva colágeno, hialurónico y omega 3, escaramujo, condritina y glucosamina, ortiga y una serie de calcio con vitaminas. Este complemento se llama Artrohelp Forte. Artrohelp, con H intercalada y terminado en P de Pamplona, Forte. Son viales, hay que agitarlo porque el contenido es líquido y hay que tomar un vial todos los días. Este segundo, de forma continua y constante, sin necesidad de descansar.
Bueno, pues anoten ustedes 981-13-44-33, enseguida más.
Estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Y atendemos a Alicia, la tenemos al otro lado del teléfono, pueden ustedes marcarlo también, 981-13-44-33. Alicia, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días, díganos.
Mi pregunta era para el doctor, claro.
Sí, sí, a ver, se lo agradezco doctor. Infinitamente.
A ver, hace, o sea, tengo 60 años. Y noto que de 2 años para aquí, más o menos, que se me ha arrugado muchísimo la piel. No, o sea, vamos a ver, es normalmente por la edad y tal, ¿no? Pero quiero decir, un avance criminal en poco tiempo. No tengo ninguna enfermedad visible y quería saber si hay algo pues para ayudar un poquito a esas arruguitas.
Bueno, podemos intentarlo. Lo
primero estamos todas atentas, ¿eh?
¿Cómo?
Que estamos todas atentas.
Bueno, lo primero es beber gran cantidad de agua, porque eso le va a tener mejor calidad de la piel, va a estar hidratada y eso le va a venir bien. Uh-huh. Y yo le voy a recomendar unas cápsulas que llevan rosa mosqueta, que va muy bien para cualquier problema de la piel, ¿vale? Lleva uh-huh. vitamina E también, que es un gran antioxidante, y rosa mosqueta, que para los problemas de piel, bueno, pues yo creo que es la planta ideal, ¿no? El complemento se llama Rosvitmar.
Rosvitmar.
Rosvitmar, con V, Rosvitmar. Sí, sí, debe sí. de tomar una capsulita antes de la comida principal.
Perfecto, muy bien.
¿Vale? Bien.
Sí, sí.
Y se mucha contará, agua ¿eh? Y procurar, pues eso, tener cuidado con el sol, con el frío, ir protegida siempre la piel, porque todo eso también hace que la piel se estropee más rápidamente. Y cada día su capsulita de Rosvitmar.
Perfecto. ¿Y el tiempo no...?
Lo que usted necesite, da igual. No pasa nada. ¿Vale? Puede tomarlo todo el tiempo que necesite.
Vale. A los 65 como nueva, gracias.
Ya nos contará, no deje de llamar, ¿eh? Tiene prioridad absoluta.
Vale. Gracias. Que tenga muy buen día. Chao, chao.
Igualmente, muy amable. Bueno, es que ya lo ven ustedes, ¿eh? Porque hay que estar bien por fuera y por dentro, ¿verdad, doctor?
Claro, por supuesto. O sea, esto es este complemento para las personas que quieran cuidar un poquito más su piel, le viene muy bien.
Ajá. Bueno, pues 981-1344-33. Me dice Lucía que tenemos más oyentes ahí en lista de espera. Buenos días.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Con quién hablamos?
Con Elena.
Elena. Le dejo al doctor a su disposición. Elena, gracias.
Vale, gracias.
Buenos días.
Hola, buenos días, doctor.
Cuénteme.
Quería consultarle una cosa, que resulta que tuve una diverticulitis muy fuerte, estuve ingresada 22 días y ahora el problema que tengo es muchísimo dolor de cabeza, tengo la boca llena de llagas, no sé si será del antibiótico que he tomado o lo que, no sé. Y tengo aquí, como si tendría sinusitis, el dolor de la frente, la mitad de la cabeza y desde la nariz hasta atrás. A ver qué podría hacer.
¿Para aliviar su dolor de cabeza, dice?
Sí, sí. Y lo de la boca, que tengo la boca llena de heridas.
Bueno, vamos a ver. Para el dolor de la cabeza yo le recomendaría tomar un complemento que se llama Mialtrim.
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 Mialtrim, sí.
Correcto. Son cápsulas y puede tomar hasta 3 cápsulas si le hace falta a lo largo de todo el día.
Sí.
Y para las aftas de la boca, enjuáguese la boca después de cada comida, alternando una vez agua con un poquito de zumo de limón y la siguiente vez agua con un poquito de bicarbonato.
Eso es lo que estoy haciendo.
Vale. Bueno, y al mismo tiempo va a tomar un complemento que incorpora dosis altas de vitamina C biliposomada, que se llama BIT-C-1000.
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 Vale.
Se toma un vial antes del desayuno.
¿Qué le iba a decir? Mire, estoy tomando Sintrón.
Por eso, el Sintrón lo tomará usted a última hora a media tarde, supongo, ¿no?
Sí, sobre las 6 de la tarde.
Pues el Bitsemil lo toma antes del desayuno y el Mialtrim ya sabe que no lo puede tomar en el mismo momento en el que tome el Sintrón.
Ya. Muy bien.
¿Le quedó claro?
Sí, sí. Bueno, muchas gracias.
Perfecto. A usted. Bueno, a usted. Y que mejore. Gracias. Gracias. 981-1344-33, mientras tanto, pues seguimos escuchando a los que no pueden estar en directo con nosotros y nos deja mensaje, como este oyente.
Quería comentarle que tengo en un pie, tengo un espolón, y en el otro tengo pata de ganso. Entonces, me llevo 2 o 3 días que tengo las piernas como cuando tienes la pata de ganso, pero en las dos. Y hoy me costaba mucho andar. ¿Esto de qué puede ser? ¿Y qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? ¿O qué puedo hacer? ¿Tengo que ir al fisio? ¿O qué tengo que hacer?
Bueno, el espolón, la única solución que hay, aparte de tomar algún analgésico antiinflamatorio para aliviar el dolor, es la operación. Con el tema de la pata de ganso pasa igual. Mientras que le indiquen una cirugía, lo que tiene que hacer es, para intentar mejorar el problema de la pata de ganso, que es una alteración a nivel de una serie de estructuras dentro de la rodilla, porque sé que Eva me lo va a preguntar a continuación, pues eso tendrá que ir a su fisio. Entonces, para aliviar el dolor, lo que tiene que hacer es empezar a tomar Mialtrim, una cápsula hasta tres veces al día. Si le hace falta, también le va a aliviar el tema del espolón calcáneo, pero para ambas patologías lo que tiene que hacer es, para una la cirugía, que es el espolón calcáneo, para la otra, hasta que su traumatólogo le indique otra cosa, es ir al fisioterapeuta para que le trabaje esa rodilla.
A ver si le resulta práctico y si no, pues que nos diga más cosas que nos puedan orientar. Nos vamos con otro oyente, doctor.
Mira, es que yo tengo 66 años y tengo, según el doctor, la próstata un poco grande, ¿no? Tengo problemas al orinar, pues así como en la salida, en la uretra, en la salida de la vejiga, como inflamado, o sea, tengo molestias ahí. ¿Qué me aconseja usted?
¿Qué le aconsejamos?
Pues yo le recomendaría que siguiera con su tratamiento para la próstata y que empiece a tomar un complemento que incorpora centinodia, arándano rojo, demanosa y concentrado de romero, y que se llama Cistomar Forte. Cistomar Forte. Son viales y se debe de tomar un vial diario agitándolo previamente.
Bueno, pues hoy decíamos que este Ecuador así de semana nos permite acercarnos mucho a los oyentes. Mañana a partir de las 11:30, si quieren ustedes contarnos algo, 981-1344-33. Doctor Valverde, gracias y buenos días.
Buenos días, hasta mañana.
Hasta mañana.
Ay, con la rutina y el día a día estoy agotada. ¿Tú cómo lo haces?
Porque cada mañana me tomo un vial de Royal Provite 5000. Me hace sentir con ese extra de vitalidad. Pide Royal Provite 5000 de Laboratorios Marnis en herbolarios, farmacias y parafarmacias. Más información en marnis.com.
Radio Voz. Alegría de vivir.
Un café con Eva. Con Eva Millán. Radio Voz.
Voy a escribirle a ChatGPT qué es la filosofía. A ver qué me dice. Y a ver qué me dice, pues me está diciendo, ya rapidísimo, que contesta rapidísimo. La filosofía es una disciplina que busca comprender y explicar los aspectos más fundamentales de la realidad. El conocimiento, la existencia, la moral, la mente y el lenguaje. Luego habla de dónde proviene su nombre, pero en definitiva, ¿qué es la verdad? ¿Qué significa existir? ¿Cómo debemos vivir? ¿Qué es el bien y el mal? ¿Qué podemos conocer? ¿Y cómo lo conocemos? Bueno, pues nos vamos rápidamente a la filosofía en tiempos de la IA. Y ahí nos encontramos a Pedro Fealveira. ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Pues vaya preguntas, ¿eh? Para responder sí. Usted, además.
Bueno, yo puedo responder un poquito más breve que ChatGPT. Yo definiría la filosofía como la reflexión racional acerca de la realidad en general. Por eso, sí. Precisamente, la filosofía es tan necesaria ahora en relación con la IA.
Yo creo que cada vez más, ¿eh? ¿Verdad?
Sí, porque la IA plantea una serie de desafíos, incluido el de la realidad, qué es lo real y qué no, a partir del uso de esta tecnología. Uh-huh. Bueno, ¿y cuál es la verdad?
Uh-huh. Les contamos a los oyentes que usted, sí. Pedro Fealveira, además de licenciado en filosofía, que ya lo habrán en filosofía y letras, uh-huh. claro, que lo habrán sí. ya interpretado nuestros oyentes, ha sido catedrático de filosofía en institutos. Luego sí. ya Pontedeume, Betanzos, Manelas, uh-huh. ganó también, por eso lo tenemos muy apegadito a nosotros, ajá. el concurso de relatos de verano sí. de la Voz de Galicia.
Sí, enhorabuena. Unos años, sí, sí, gracias.
Y bueno, es autor de numerosos artículos publicados. Pues en muchísimos medios también en este, ¿no? En revistas. Dedica, bueno, tiene muchísima riqueza en lo que se refiere pues a muchos temas, ¿no? Porque también como docente y como uh-huh. observador tendrá muchísimo que contarnos en todo lo que significa pues el uh-huh. día a día. Pero fíjese usted que en este momento, Pedro, quizás sí que tenga un valor añadido toda su profesión por lo que estamos uh-huh. viviendo, ¿no? Por el papel que juegan ahora sí. en este momento, que otros sí. momentos y otras generaciones lo habrán vivido también, pero uh-huh. es que nosotros ahora mayores tenemos todos estos sí. avances tecnológicos.
Sí, sí. Sí, efectivamente. La inteligencia artificial plantea una serie de desafíos. Un desafío laboral, por la pérdida posible, seguro, de puestos de trabajo. Pero también un desafío cognitivo. Es decir, que afecta al conocimiento. Se ha demostrado que los estudiantes que utilizan la IA sistemáticamente para realizar sus trabajos pierden facultades, ¿no? Dejan de hacer un esfuerzo mental y empiezan a desusar ciertas partes del cerebro que son necesarias para el estudio, ¿no? Y hay también un desafío ecológico, porque la IA no es neutra, produce también contaminación, ¿no? Entonces, bueno, es necesario pensar acerca de la IA y en general, como decía Ortega, es meditar la técnica, ¿no? Una cosa que está ocurriendo ahora es que estamos asistiendo a una revolución tecnológica, pero que nos viene dada desde arriba, o nos viene impuesta, por así decirlo, ¿no? Sin que nadie la haya votado en ningún parlamento ni se haya debatido. Nosotros somos receptores pasivos y usuarios, nada más, ¿no? Pero haría falta que hubiera un debate público sobre la finalidad y el alcance y los límites que los sistemas tecnológicos actuales tan potentes deberían tener para ponerlos al servicio de la humanidad. La tecnología es un medio, pero los fines, los valores, los tienen que poner los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí es donde se encuentra la filosofía, como reflexión racional, como les decía antes, sí. acerca de la realidad, y en este caso, de la realidad, que es la nueva tecnología que produce y va a producir cambios muy importantes en la sociedad e incluso en la mente humana, probablemente, ¿no? Y de ahí la necesidad ahora de reflexionar.
Bueno, decía usted que para resolver problemas globales necesitamos soluciones globales. Sí. Pero claro, cuando globalmente estamos viendo la disparidad de criterios, sí. la disparidad de intereses, la disparidad uh-huh. económica, aquí por eso lo de sí, las sí. soluciones es un poco más complejo,
ese,
¿no?
Ese también es un gran problema, o el gran problema, claro. o como decía también Ortega, el tema de nuestro tiempo, ¿no? Cómo armonizar las distintas perspectivas, los distintos puntos de vista, desde las diferentes culturas, las diferentes ideologías. Estamos en un momento muy peligroso ahora, precisamente por esa polarización tan fuerte que se da y por esa división y dispersión, ¿no? No se busca una identidad global humana, sino identidades parciales, territoriales, étnicas, etcétera, ¿no? Que rivalizan además entre sí. Y eso en poco tiempo, es decir, desde la pandemia. Hubo un momento en la pandemia hace 5 años que parecía que que estábamos todos mucho más de acuerdo, ¿no? Porque teníamos un enemigo común, que era el virus que afectaba a todo el mundo. Entonces, se pensaba que era posible poner una cierta concordia, un cierto consenso, ¿no? Entre todas las distintas facciones, tanto políticas como religiosas, ideológicas, culturales y tal. Pero después de que terminó la pandemia, hemos vuelto a las andadas y peor que antes incluso, ¿no? Nada más termina la pandemia, comienza la guerra de Ucrania. Y al año siguiente, la de Gaza. Y desde entonces hasta ahora no hemos hecho más que empeorar las cosas. Es decir, la polarización es extrema, ¿no?
Es realmente interesante todo lo que está contando, porque es que además el papel que tienen los filósofos en cualquier momento de la historia es entender las cosas que están sucediendo. Y ahora mismo están sucediendo temas muy relacionados, pues eso, con pandemias, con racismo, con todavía, pues nada, hablando de colonización en pleno siglo XXI. O sea, es un trabajo que tienen ustedes importante.
Sí, lo que practico actualmente es una especie de filosofía periodística o periodismo filosófico, ¿no? Que se centra sobre todo en aplicar la filosofía a cuestiones de actualidad, como esta de las que estamos hablando. En particular, en mi caso, atiendo sobre todo a procesos de tipo cultural, científico, técnico, y filosófico, claro, también. Y claro, resulta que en esta labor que llevo desde hace unos años, pues voy registrando un poco esas tendencias, ¿no? Y entonces en mi libro el libro está compuesto de breves ensayos que fueron artículos, ¿no?, publicados a lo largo de los años, y se va viendo cómo emergen estas tendencias, ¿no? Y en los últimos, como está ordenado cronológicamente, sobre todo en los últimos 3 años, la repercusión que está teniendo la tecnología, y en particular la inteligencia artificial generativa, ¿no?, que cada vez va invadiendo más terrenos. Fíjese que ya sabe, ¿no?, por ejemplo, que muchos jóvenes la consultan, pero ya no solamente para informarse de temas teóricos, sino que le piden consejo y le hablan como si fuera un terapeuta, un psicoterapeuta, ¿no? Se dice que aproximadamente un 25%, por lo menos, de los jóvenes hacen eso.
Hacen eso, sí. Es impresionante esto, y preocupante, porque ahí es que no todos somos iguales, ni todos necesitamos el mismo consejo, ¿no? Ni todos podemos actuar de la misma manera. Entonces, claro, es ahí un peligro.
Lo que pasa es que la IA, los chatbots, estos son complacientes.
Claro.
Incluso serviles, ¿no? No te ponen ninguna pega, ¿no? Ninguna contradicción, no te van a llevar la contraria, no van a hacer lo que les digas, en principio, ¿eh? En principio, luego ya veremos cómo esos casos que hemos dicho, pero que son un poco ya de tecnología más sofisticada, ¿no? Los que dije antes de que había habido alguna disfunción. Pero bueno, el problema es que al ser tan complacientes, pues también resultan ser peligrosos, como el caso de aquel chico, por lo menos uno que se sepa, que se suicidó con ayuda de la IA.
Sí.
Pues que se aconsejó con la IA.
No hace mucho, además, ¿eh?
No, hace pocos meses, sí. Entonces, es un arma de doble filo, es una tecnología de la información muy potente, y que se está colando, ¿no?, en este ambiente que decíamos antes, de polarización, de dispersión, de enfrentamiento, de guerras, ¿no? Claro, se le da menos importancia, a lo mejor está pasando de rondón, porque en comparación con lo que pasa en Gaza, claro que es una bestialidad, o lo de Ucrania, o la posibilidad de una guerra incluso atómica, con la que está amenazando Putin todos los días, claro, va pasando, digamos esto, ¿no? Y se va colando, por así decirlo. Antes de que haya leyes, solo en la Unión Europea, por ahora, que yo sepa, hay una normativa para la IA, y es una normativa que está basada en los desarrollos de IA anterior, porque otro tema es que el grado de aceleración que lleva a la evolución de esta tecnología, ¿no?, que cada año, cada 6 meses, se está renovando. ya vamos por ChatGPT-5 y lo que vendrá, ¿no? Entonces, claro, no hay leyes adecuadas para los nuevos desarrollos e innovaciones que se están produciendo.
Pues entonces incluso habrá que pedirlas y que exigirlas y plantearnos, sí, porque ahí también podemos tener un ejemplo de lo que nos espera, cómo van a ser los filósofos dentro de, pues ya no digo más, 25 años. Sí. Van a tener que ir a todo trapo para adaptarse a lo que están viendo. Sí. Claro. Se nos acaba el tiempo y la verdad es que es una maravilla poder escuchar y hablar con usted, que pone mucho sentido a nuestra vida, Pedro. Y además con la filosofía, en tiempos de la IA, tampoco piensan ustedes que hay cosas como puede ser el amor, que se recogen esos artículos también publicados, que quede al margen, porque todo lo contrario, también, de la misma manera que uno busca ahí solución a sus dramas, también se le consulta temas relacionados con el amor, y esto ya es... pura filosofía de vida.
No sé si tengo que aclarar que, a ver, no todo el libro gira en torno a la IA.
Sí,
efectivamente, hay temas como el del amor, la saudade, el origen del cosmos, el humanismo, el pacifismo, etcétera, ¿eh? O sea, lo que pasa, es la filosofía en tiempos de la IA. O sea, ¿qué pasa con la filosofía en un tiempo en que la IA lo está invadiendo todo? Pero eso no quiere decir que haya invadido totalmente mi libro. Hay parte del libro.
Ahí hay mucho humano escrito por un humano.
Sí, y lo único que puedo asegurar, será mejor o peor el libro, pero lo único que puedo asegurar es que lo escribí yo y no ni con ninguna ayuda de la IA.
Damos buena fe de eso, claro que sí.
Hay libros enteros, incluso de filosofía, escritos con IA. Hay uno en particular, que ya no tengo mucho tiempo de hablar con él, de él, y aparte no voy a hablar de otro libro, ¿no? Con ese umbral, tendré que hablar
y
de
menos sin calor, sí. Que tenemos que dejarlo aquí, Pedro. Bueno, muchísimas gracias. Pues gracias, Pedro Fealveira. Gracias de verdad por este café. Hasta aquí otro café. Hoy este día desapacible, además con viento. A partir de las 3 dicen que mejora un poco, pero no nos libra nadie de más borrascas que tenemos en el horizonte. Disfruten de lo que queda de jornada. Mañana a las 9 volvemos otra vez con Lucía Saavedra en la dirección técnica y Antía Díaz en la redacción. Gracias y hasta mañana.
Flores que salen a embrujar los amores y despiertan mis ilusiones, dicen que vendrán. Si voy a esperarte con el alma llena de empeños y el sabor que tienen los sueños que pude alcanzar, si ese es el camino trace contigo, no mires atrás, que hay que continuar. Tantas veces me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Tantas veces me he caído, la luna nueva que crece de aquello que dormido parece, hoy vuelve a despertar. Y voy a escribirte una canción de brazos abiertos, de corazones esperanzados, para poder cantar. Si esta es nuestra suerte, me alegro. Volvamos a empezar, sí, la historia una vez más. Tantas veces me he perdido,
dentro de tus ojos me he vuelto a encontrar.
Y tantas veces me he caído,
yo me vuelvo a levantar.
Y tantas veces me he perdido.